Señor director, en línea a nuestro primer invitado el día de hoy, don Claudio Melandri, presidente de Santander Chile. Claudio, muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
Claudio, buenos días.
Buenos días, Fernando y Juan Pablo.
Oye, estábamos comentando justamente hace poco del cierto repliegue que se ha visto en algunas inversiones españolas en Chile, pero bueno, Santander sigue siendo uno de las que permanecen, emblemático banco e inversión española en nuestro país. Quiero preguntarte, Claudio, un poquito cuál es el balance que ustedes hacen de 2020. Fue un año raro para todos, me imagino que para ustedes también. ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué se llevan de este 2020 que acaba de cerrar?
Varios aprendizajes. Primero fue un año difícil, comparto. O sea, nadie puede decir que fue un año fácil. Fue un año que partió siendo difícil, con muchas incertidumbres en el país, producto de los problemas sociales que nos afectaron en la última parte del año 2019, y con la incertidumbre de si eso iba a continuar o no. Las primeras semanas de marzo, antes que partiera la pandemia, vimos que había tipo de que eso continuara, no con la violencia y con la masividad que vimos en octubre y noviembre del año 19, pero sí algo partió, y después obviamente la pandemia y el hecho de que nos tuviéramos que encerrar, eso ayudó a que se controlara el tema de la violencia. Pero después continuó un año donde la verdad había poco conocimiento respecto de la situación sanitaria. No sabíamos de qué manera nos podíamos contagiar o no. Acuérdense que había una discusión de que se había que usar o no había que usar mascarilla, se había que usar o no había que usar guantes. Entonces, la verdad que había bastante temor respecto de lo que nos podía pasar. Y también al ver países con una situación sanitaria bastante mejor que la nuestra, me refiero a Europa, cómo moría gente, era impresionante y nos tenía todos bastante preocupados. Y junto con eso tuvimos que administrar, ¿cierto? En el caso mío, tuvimos que administrar las empresas, administrar el banco, operar, aprender a teletrabajar y operar a distancia de un día para otro. Ah, pues yo me acuerdo, estaba hablando con Madrid, con mi jefa, y me dice, oye, ustedes váyanse a la casa y no te veas con Miguel Mata. Me dice, yo con José Antonio no me he visto hace un mes, porque si no se van a contagiar. Entonces, en dos días tuvimos que disponer y organizar el banco para teletrabajar. Afortunadamente, los sistemas del banco funcionaron muy bien, la tecnología y los equipos de tecnología hicieron un trabajo bastante bueno. Nos ayudó mucho habernos preparado para el tema social, para el estallido social, porque nosotros estamos ubicados a una cuadra de La Moneda y tenemos sistemas que hay que operar 24/7, y tuvimos que pensar en el verano cómo asegurábamos la continuidad operacional del banco y poder dar a nuestros clientes un servicio 24/7. Entonces, para eso compramos muchos computadores portátiles, cerca de 5.000 en enero y 3.000 más en febrero. Compramos licencias, cintillos para los operadores, para los traders, para los contact centers. También arrendamos algunos locales en el sector oriente, donde nosotros veíamos que había menos probabilidades de tener desórdenes, y eso nos permitió partir muy rápido con teletrabajo, y estuvimos así hasta agosto. Yo volví al banco la segunda quincena de agosto. Pudimos hacer los cierres del banco. Este es un banco grande, el banco más importante desde el punto de vista transaccional del sistema, por distancia. Y gracias a Dios no tuvimos ningún problema y los equipos funcionaron bastante bien. Estuvimos muy cerca de los clientes, pudimos monitorear esa situación también. Nunca cerramos las sucursales. Al principio tampoco había mucho conocimiento de cómo tratar el tema higiénico. Cuando se contagiaba a alguien, se nos contagió gente. En el PIC tuvimos cerca de 120 personas contagiadas. Pero pudimos operar bien y tuvimos siempre sobre el 85% de nuestras sucursales abiertas, y hoy día tenemos el 100% de las oficinas abiertas. Con una situación en los servicios centrales un poco más holgada que en plena pandemia, pero con restricciones importantes para poder operar en el verano, para que la gente pueda tomar sus vacaciones, para que puedan cumplir los turnos y para poder también defendernos de esta inminente segunda ola que nos está llegando.
Oye, Claudio, te hago una pregunta más enfocada en la situación del balance del banco. Uno de los temores que había al inicio de esta pandemia y después del estallido social, como tú decías, era cómo iban a responder las carteras crediticias de los bancos y la liquidez del sistema. Yo me acuerdo que había temores de que esto que era una crisis sanitaria se transformara, en algún minuto esto lo conversamos en el programa, se transformara en una crisis de crédito, una crisis de liquidez en el sistema financiero. El Banco Central, por su lado, el gobierno, por su lado, a través del FOGAPE, inyectaron mucha plata al sistema. Entonces, ¿cómo respondieron las carteras de ustedes? ¿Cómo salen después de este año? ¿Cómo sale parado el Banco Santander?
Es verdad lo que dices tú, esos son los dos principales riesgos que tiene todo banco, ¿no? Los bancos quiebran por prestar mal y por liquidez. Yo siempre digo que este es un negocio que hay dos maneras de hacerlo, la conservadora y la mala. Primero, te diría que el Banco Central actuó con extraordinaria agilidad y rapidez como los mejores del mundo, y dio mucha tranquilidad para dar la liquidez necesaria al sistema. Entonces el sistema nunca tuvimos los relojes ni siquiera en amarillo desde el punto de vista de liquidez. Así que eso fue muy importante y hay que agradecer y reconocer el extraordinario trabajo que hizo el Banco Central. Y después, desde el punto de vista de las carteras han respondido bien. Chile tiene un sistema financiero bien regulado y bien capitalizado en el margen. También hay situaciones que hay que seguir observando. No podemos decir que pasamos el temporal y que a las carteras no les pasó nada. Los bancos, todos, dotaron de provisiones extraordinarias a su balance el año pasado, lo que explica en un 100% los menores resultados que obtuvo la banca el año pasado. En el caso del Santander, nosotros dotamos de 100.000 millones de pesos de provisiones extraordinarias, más un cerca de 35.000 millones que tuvimos que hacer por un deducible que tenía Fogapi, que lo pidió la autoridad y que se hizo en un mes. Entonces estamos bien preparados en la eventualidad de que la cartera no responda. Hasta aquí las carteras han respondido bien, han respondido bien porque ha habido apoyo con los, como tú mencionabas, con los créditos Fogape, ha habido apoyo con moratorias, que en los vencimientos las moratorias han ido respondiendo bien, pero todavía el temporal no pasa. Está la economía, vimos que creció levemente, el IMASEC fue solo 0,3 y se pronostica una caída del producto del 2% para el mes de diciembre. Vamos a terminar con una contracción del producto en torno al 6% este año, y eso son malas noticias porque los bancos tienen correlación uno con el desempeño económico para su resultado. Entonces, aquí va donde te decía yo, los bancos tenemos que ser conservadores y hacer las cosas como corresponde para no tener ningún sobresalto y que el sistema y que la economía funcione bien. Cuando un banco falla, la economía se va de espalda en cualquier país. Entonces es una pata importante de la mesa el tener un sistema financiero sólido, bien capitalizado. Ahora estamos yendo a Basilea 3, es un paso importante. Eso en el caso de Santander, nosotros nos vamos a adecuar desde el día 1, no vamos a usar el phase-in de 5 años para adecuarnos a Basilea, y yo creo que la mayoría de los bancos lo van a hacer así también, y eso habla bien del sistema financiero chileno.
Claudio, ya empiezan a terminarse los meses de gracia del FOGAPE, que eran en general en promedio 6 meses, y ya las empresas que fueron beneficiadas con esto tienen que empezar a pagar. ¿Qué vislumbran ustedes? ¿Cómo ha sido eso?
Sí, Juan Pablo, ¿no?
Sí.
Sí, hola Juan Pablo. Las moratorias tanto de hipotecas como de pymes que han vencido han tenido un buen comportamiento de pago en las primeras cuotas, es la primera. Hay que ver cómo sigue funcionando la economía para que esa situación de buen pago se mantenga en el tiempo, y es por eso que los bancos hemos tomado estas providencias de hacer provisiones voluntarias en forma importante para hacer frente a eventuales pérdidas que podamos tener si es que la economía no funciona bien. Ahora, aquí hay temas, Juan Pablo, que hay que mirarlos con lupa y ir abriendo un poco las carteras y las distintas industrias que atienden los bancos. Entonces, tenemos, por ejemplo, todo el tema de turismo y servicios, que es el que yo veo más complicado, porque cuando tú miras las reglas de FOGAPE, tú podías prestar a 3 meses venta. Un restaurante que tiene un margen pequeño, si tú le prestas 3 meses venta para que te lo paguen 6 meses, es imposible que te pueda pagar. Es muy difícil. Tenemos que, y los bancos ahí poco podemos hacer. Recuérdate que el FOGAPE cubría solo una parte de los créditos, entre el 80 y el 60%. O sea, los bancos estamos poniendo capital ahí. No es que, como se ha dicho, y es que a los bancos se les está ayudando y se está poniendo el 100% del capital, y si no pagan es un tema de pérdida para el Estado, que también sería malo. Entonces hay que mirar con cuidado eso, y hay que ver qué otras medidas se pueden ir tomando. A mi juicio no tiene que ser esto té con leche para todos. Hay que llegar con ayudas concretas a los sectores que más se necesita, y a veces es necesario subsidios directos más que créditos, ¿eh? Pero hay que irlo mirando en la medida que vaya evolucionando esto. Dios quiera que la economía funcione bien. Yo encuentro que está bien que se haya dado este permiso para poder salir de vacaciones, aunque sea una pura bala. Hay una bala de plata nomás que uno tiene que usarla para ir de vacaciones, pero va a permitir que la economía del verano funcione, y eso es muy importante. Y veremos qué va pasando en marzo, ¿eh?
Sin duda. Claudio, otro tema que me interesa tocar, y que ustedes han sido protagonistas desde el primer día, es la salida de ustedes desde el negocio de Transbank, del cual siguen siendo accionistas, pero ustedes hoy día el negocio de la operación de la tarjeta de crédito lo están operando de manera independiente. ¿Cómo se ha desarrollado eso desde la propia afiliación de comercios? Y dos, ¿qué es lo que va a pasar definitivamente con la participación de ustedes en Transbank, que es muy relevante?
Ya te contesto al revés. Nosotros tenemos un 25% de participación en Transbank y lo tenemos en un fideicomiso ciego. Nosotros no participamos en ninguna decisión de Transbank y está a la venta. Y cuando tengamos una buena oferta, lo vamos a vender. Eso es. A nosotros en Transbank no participamos en nada, en ninguna decisión. Y en segundo lugar, nosotros tenemos ya nuestra filial de adquirencia que se llama GetNet. Tenemos más de 300 comercios afiliados, donde estamos operando muy bien y los clientes muy contentos. Nosotros, por ejemplo, abonamos en online las ventas de nuestros clientes, no con desfase de 48 horas, y solo nos falta la autorización de la CMF para poder expandir esto a tasas importantes. Nos autorizan y partimos. Hemos hecho todas las pruebas, no hemos tenido ninguna falla, hemos hecho las auditorías que nos ha pedido el regulador, se han hecho, y estamos a la espera de que nos den el go, y nosotros partimos instalando POS mañana en todos los comercios. Pero ya hay muchos restaurantes, deliveries que tienen las máquinas rojas nuestras, la marca con que vamos a competir con Transbank, se llama GetNet, y estamos listos. ¿Eh? O sea,
me ha tocado usarla, bastante fácil además.
Sí, son bueno, en general son todas, eso es como un commodity, máquinas modernas, pero nuestra plataforma es de última generación, con mucha seguridad, no hemos tenido fallas, hemos estresado el uso de las máquinas para hacer todas las pruebas que nos pedía el regulador, y estamos, como te digo, hoy día depende de la CMF que tengamos un competidor para Transbank.
Oye, Claudio, te hago una pregunta mirando para adelante, y en particular este año ha sido un año que todos hemos tenido que adaptarnos usando tecnología a esta pandemia, y de alguna manera yo creo que hay cosas que van a quedar, digamos, lo del teletrabajo, como tú mencionabas, y en el sector bancario están pasando muchas cosas en el mundo y en Latinoamérica. ¿Dónde ven ustedes como líneas verticales de evolución usando tecnología para adaptarse a estos cambios que estamos viendo en el sector bancario respecto del Banco Santander?
Bueno, yo creo que el tema, esta pandemia aceleró en nosotros, aquí no puedo hablar por el resto porque no conozco, aceleró todos los desarrollos digitales. Nosotros no suspendimos ningún plan estratégico respecto de la digitalización del banco. Por ejemplo, fuimos el primer banco en sacar la firma electrónica avanzada, y tú hoy día puedes ser cliente de cuenta corriente del banco sin tener que ir a una sucursal. Y eso, fíjate, nos permitió dar un salto discreto desde el punto de vista de productividad. O sea, te doy un orden de magnitud. El sistema financiero este año va a abrir alrededor de 340.000 clientes de cuenta corriente, el sistema completo. Santander va a abrir 300.000 de esas 340.000 clientes. Y eso se ve a live. Llegó en un minuto. Además, tuvimos suerte porque llegó en el minuto del primer retiro de las AFP. Nosotros ofrecimos una alternativa 100% digital a través de nuestra tarjeta de prepago, que es súper digital, donde también nos ha ido muy bien, y a través de Life. Y eso hizo explotar, y estamos abriendo el mes pasado, el cierre de noviembre, el banco creció en 50.000 clientes, donde 35.000 vienen vienen de Live, 8.000 vienen de Super Digital y el resto por la red tradicional. Entonces, ese es un primer aprendizaje, un primer tema donde hemos tenido que acelerar y depender mucho de la tecnología y del soporte tecnológico para poder operar el banco a distancia. Otra cosa que ha pasado es que los clientes también se han acostumbrado a interactuar en forma más omnicanal y los canales remotos han tenido un despegue o un uso mucho mayor al que tenían antes de la pandemia. O sea, los clientes van menos a las sucursales. Hemos tenido que reformular nuestro Work Café, donde nos ha ido muy bien. Hemos tenido que los Work Café están operando todavía con takeaway. No nos atrevemos a abrir las cafeterías como estaban operando antes, pero los clientes están haciendo uso de los espacios gratuitos que ofrecemos. Hay mucha gente que perdió el empleo y necesita dónde juntarse, y Work Café está siendo un punto de encuentro. Tenemos cerca de 200.000 participantes en la comunidad Work Café. Así que estamos muy contentos con eso. Y también, y todo esto lo vemos reflejado en nuestro NPS, el score que mide el índice de calidad, donde estamos liderando la industria. Así que desde ese punto de vista, el aprendizaje y los desarrollos que hemos podido hacer durante este año de pandemia han sido buenos para Santander en un año que ha sido complicado. Fue muy duro estar encerrado desde marzo hasta agosto. Y no poder salir por temor a contagiarte. No sabíamos, como les decía al principio, cómo se comportaba esto, y hasta agosto que pudimos venir al banco y estamos ya trabajando en el banco, pero en la torre, en los edificios centrales, con una capacidad no superior al 30% para ser precavidos y no tener riesgos de continuidad operacional.
Claudio, brevemente, se nos acaba el tiempo. El Diario Financiero tituló hoy día que los bancos en Chile han cerrado un quinto de sus sucursales en 6 años, o sea, un 20%. Ustedes han transformado varias de ellas en World Café, como decías, y me imagino que lo que ha pasado este año y todo el comportamiento digital eventualmente va a acelerar esta forma de relacionarse con los clientes o no necesariamente.
No, mira, a ver, los World Café son sucursales, Juan Pablo. Lo que nosotros cerramos fue Banefe, porque eran sucursales que eran anacrónicas, un poco fuera de tiempo, caras. En un mundo digital, la digitalización se nos vino de golpe. Piensa tú que hace 10 años atrás, menos, 8 años atrás andábamos con una BlackBerry y no tenía lo que tú puedes hacer hoy día con tu teléfono móvil, donde puedes transaccionar con el banco. Entonces, para atender que es un mercado importante, a todo lo que es la gente que se está bancarizando por primera vez, tenemos modelos digitales, Live, Super Digital, y plataformas donde los clientes pueden interactuar y atenderse sin ningún problema 24/7. Y ahí nosotros cerramos 155 oficinas, y el resto han sido transformaciones, como tú bien dices, pero se cuentan. Los World Café tenemos 70, este año vamos a abrir, bueno, con la pandemia tuvimos que ralentizar un poco, pero vamos a abrir cerca de 7, y el próximo año vamos a continuar con nuestro programa de apertura. Tenemos un World Café 3.0 que vamos a atender con 2 personas o con 1 persona en puntos donde no había posibilidad de instalar un banco porque no te dan los costos, pero hoy día con la tecnología y con ejecutivos a distancia que te atienden en forma a través de Zoom o a través de Teams, tú puedes perfectamente tener un banco y operarlo, por ejemplo, no sé, en Caleta Tortel, donde la posibilidad de que haya un banco comercial es baja.
Genial. Claudio, te agradezco mucho este contacto. Bueno, que tengan un muy buen año. Muchas gracias.
Pues, Pablo y Fernando, un feliz año. Gracias, muchas gracias, Claudio, por invitarme y encantado de conversar con ustedes como siempre.
Igualmente.
Buenísimo.
Con Claudio Melandri, presidente de Santander Chile, contando un poquito cómo se viene el 2021 y cómo fue 2020.